Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora ya no hay ninguna alerta roja por Dana en la península. En dos semanas hemos vivido dos episodios importantes, terribles. La última Dana ha dejado hoy situaciones muy complicadas en Huelva, Sevilla, Cádiz. Incluso hubo que desalojar de forma preventiva más de 4.000 personas. Bueno, esta noche han comenzado ya a regresar a casa. También se retomará mañana la actividad escolar completa en toda Andalucía, incluida la universidad. Los avisos de alertas, desalojos preventivos han funcionado y no hay que lamentar víctimas mortales. En Valencia siguen quitando barro y lodo. El gran peligro de las últimas horas era que las fuertes lluvias colapsaran el alcantarillado, se produjeran inundaciones. Bueno, los trabajos de los operarios de toda índole y de los voluntarios han hecho que el sistema no colapsara. Aún así, esto va para largo. Hay gente que lo ha perdido todo, la situación en algunos pueblos sigue siendo desoladora, bajos irrecuperables, coches que siguen perdidos, negocios que no volverán a levantar la persiana. Pero hay situaciones que, sinceramente, no parecen propias de un país como España. Mira, lo ha vivido en directo nuestro compañero Álvaro García, desplazado toda la semana en la Zona Cero. Gente haciendo cola para recoger comida caliente en la plaza del Ayuntamiento de Massanassa. Más de 40 personas en fila cuando una voluntaria sale a contar esto. Y es que no queda comida para todos. La escena se ha vivido esta mañana. Se han quedado sin comida. Desde el pasado 29 de octubre, cuando se desató el infierno, han pasado muchas cosas. Lo fundamental, que las víctimas se han sentido abandonados, se han sentido solos, se han visto impotentes en muchos casos. La Dana deja unos datos difícilmente soportables, pero sobre todo, aquellos primeros días, dejó una sensación de desamparo y descontrol difícil de revertir. Mañana a las 11:30... el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a explicar en las Cortes Valencianas y ante los ciudadanos su gestión. Contará cómo fueron aquellos momentos, cuáles fueron las circunstancias de las emergencias, de los primeros rescates. Se supone que anunciará cambios en su gobierno, cambios orientados a tratar de gestionar la reconstrucción. No sé, porque no voy a entrar en quinielas. Mañana veremos quién sale del gobierno, quién entra. Durante estos días hemos escuchado muchas veces a Carlos Mazón y no puedo ponerme en su lugar, sinceramente. Nadie está preparado para esto. Mañana intentará dar respuesta a algunas de las preguntas que todo el mundo se está haciendo. La primera, ¿cuándo será el momento oportuno para empezar a exigir responsabilidades políticas? Y no me refiero a una consellera o dos. Tiene que haber ceses o dimisiones porque, aunque el resultado sea el mismo, no es igual dimitir que ser cesado. Se deben exigir dimisiones lo más alto posible, y es que partimos de la base de que una tragedia como esta ha de traer consigo responsabilidades políticas. Fallaron muchas cosas, sin duda, pero fallaron a muchos niveles. En lo autonómico, y ni qué decir tiene en lo nacional. Quien aún no ha mostrado ningún tipo de autocrítica es el gobierno de España. Bueno, Pedro Sánchez y autocrítica pues son como término, como el agua y el aceite. Si se está viendo que una administración no es capaz de reaccionar, ¿por qué no se toma el mando? ¿Por qué no se intervino? No vale aquello de que le va a pesar para siempre. Si necesitan ayuda, que la pidan. El gobierno debe garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos. Insisto, si la comunidad valenciana está sobrepasada, alguien tiene que mandar. En segundo lugar, hay que hablar del Ministerio de Transición Ecológica. Un ministerio lleno de polisílabas, pero es el de Teresa Rivera. La Confederación Hidrográfica del Júcar, bajo supervisión del ministerio, no avisó a la Generalitat a tiempo. ¿Por qué se transmitieron las alertas tan tarde? Teresa Rivera estaba más preocupada de su examen en Bruselas que en lo que estaba pasando en España. Por cierto, ha tardado más de una semana en aparecer y apareció, por supuesto, en la radio amiga. Rivera comparecerá para dar explicaciones el próximo día 20 en el Congreso, 3 semanas después de la tragedia. Ayer pasó el marrón a Ángel Víctor Torres, que fue el encargado de explicar la versión del gobierno. Y hay que hablar claro de la Generalitat Valenciana. Mañana escucharemos a Amazon, ya ha reconocido que en la gestión hubo errores a la hora de situar la zona de mayor riesgo. Se centraron en la presa de Forata y se olvidaron de la Rambla del Pollo, que acabó desbordada. Hubo errores a la hora de activar los protocolos de emergencia. Alguna no sabía ni que existían los mensajes de alarma. Hubo descoordinación entre las autoridades a la hora de empezar a rescatar gente. Hubo errores a la hora de gestionar lo que estaba pasando. Nadie estaba preparado para una catástrofe así, pero la actuación de unos y otros ha acabado generando una situación muy grave. Los ciudadanos afectados, las víctimas, se han sentido abandonadas, insisto. ¿Y ahora qué? Pues seguramente hay que pedir perdón, hay que asumir lo que se ha hecho mal. Por cierto, esto ya no es cuestión de ganar el relato político, ya hemos pasado esa pantalla. Sería conveniente que los partidos no fueran por ese camino. Cuanto más tiempo transcurra sin que nadie asuma responsabilidades, más se enfangará el debate político y más lejos estará la política de los ciudadanos. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Algaraz y con Alberto Pérez. Maite Algaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, el sonido de esa voluntaria, megáfono en mano, diciendo, vuélvanse a casa, se nos ha acabado la comida para repartir raciones calientes.
Pero
eso te lo cuentan en Mali y dices, joder, pobre gente.
Sí, sí.
Pero ¿cómo es posible?
Y sobre todo, que 11 días después o 10 días después de lo que pasó...
No, 17.
17, fíjate, que sigamos así, y nosotros lo vemos desde aquí. ¿Cómo estará esa gente allí? Pero es que además hace apenas 72 horas o el sábado pasado, el fin de semana pasado, estaban diciendo que la gente que no se acercara a los voluntarios porque eso no iban a hacer más que entorpecer y tal, y resulta que estamos viendo que los que se ocupan de dar de comer a la gente siguen siendo los voluntarios y que además no les han dejado meter más comida en el ayuntamiento porque no sabemos muy bien qué.
Es que no había ni luz.
Claro, y entonces es pues como dijimos aquel día, ¿no? Que un día nos acostamos pensando que éramos Suecia y nos levantamos siendo Sudán del Sur, ¿no? Y que eso siga así, pues eso, 17 días después, de verdad que me parece alucinante.
Es que claro, tú no puedes compensar la falta de inteligencia y de organización con la voluntad de los voluntarios, nunca mejor dicho, con la solidaridad. Y claro, que en fin, todos los damnificados todavía dependan de que estos chicos, estas personas que han dejado sus trabajos, que han cogido sus moscosos, los que trabajaban para la administración pública y han ido allí a ayudarles, y que no haya todavía, insisto, cabezas pensantes, organizadoras, porque por mucho que les pueda llegar, por mucho que queramos ayudar desde aquí, cuando hacemos las donaciones que hacemos, alguien tiene que gestionar la llegada de la comida, el reparto, y eso todavía falta, y es, como decía Alberto, ¿no? Yo es que, no sé, este es un país que es la cuarta potencia en Europa, económica, social, política. Somos un grandísimo país, pero se nos han roto las costuras seguramente porque se han confabulado un montón de factores, entre otros, que las administraciones no han estado a la altura y siguen sin estarlo.
Noticia de hace unas horas. El gobierno acepta la ayuda de bomberos franceses 2 semanas después de la tragedia. Tras 15 días de bloqueo, el Ejecutivo ha dado finalmente luz verde a la llegada de bomberos franceses a la Comunidad Valenciana para apoyar en las labores de limpieza. 15 días han tardado, como digo. Situaciones similares han llevado a que la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, la mayoritaria en el sector, acuse al Ministerio del Interior de permitir una inaceptable descoordinación en las labores de rescate y limpieza. Israel Naveso es presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Israel, bombero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Comentaba mi compañero Alberto que una cosa es contarlo desde aquí. Yo estuve allí a las 48 horas, pero luego me fui, claro. Y otra cosa es vivir lo que tiene que estar viviendo esta gente, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo, como habéis dicho, 18 días después, todavía hace falta allí una cabeza pensante, una coordinación mínima que no hay, que desgraciadamente la gente se está autogestionando, autocoordinando y ayudándonos unos a otros, los bomberos que de forma voluntaria nos hemos desplazado desde todos los rincones del Estado, y son los propios ciudadanos los que a su vez están cuidando de nosotros. Es decir, nosotros vamos a ayudarles y encima nos están ayudando a nosotros ellos también.
¿Cuáles son las situaciones, si me tuvieras que decir dos, tres, cuatro, no sé, las situaciones más características de descoordinación inaceptable?
La primera de todas, por ejemplo, son los bomberos de Aeropuerto de Valencia, que estaban dispuestos a colaborar y a ayudar con maquinaria pesada, maquinaria tipo industrial, porque debido a sus funciones dentro de los aeropuertos necesitan ese tipo de maquinaria. Y a día de hoy, los bomberos de Valencia, no estamos hablando los bomberos de Andalucía, no, los bomberos de Valencia, de aeropuerto, todavía hoy no se les ha permitido acudir de forma oficial a colaborar en las labores de achique de agua, sacar lodo y ayudar en cualquier tarea típica de bomberos.
Madre mía. ¿Se había vivido algo similar por vuestra experiencia en territorio nacional? ¿Habéis vivido algo así?
Las hemos vivido parecidas, pero no de tan envergadura. Y todas esas experiencias y vivencias que nosotros como profesionales de la emergencia hemos vivido fue o es lo que nos ha llevado desde hace 10 años a avisar a nuestros dirigentes políticos, tanto a unos como a otros, aquí no hacemos distinción, de que el día que pasara algo de esta envergadura, el mayor problema de todos iba a ser la descoordinación. Y desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón y tenemos a un Ministerio del Interior que ha demostrado que no tiene ningún tipo de control ni conocimiento de los servicios de bomberos del país. Somos más de 22.000 bomberos en todo el Estado, los cuales en menos de 12 horas estábamos dispuestos de forma mayoritaria para trasladarnos a Valencia y por una cuestión de burocracia administrativa no se nos permitió. Poniéndote como ejemplo el de bomberos de aeropuerto, que es el más cercano, pero podríamos hablar de los bomberos de Galicia, Andalucía, incluso de Madrid, ¿no? Eso desde el Ministerio del Interior, pero también tenemos que hablar de las propias administraciones de todo el territorio que no permitieron a sus bomberos desplazarse ni prestarles los equipos adecuados para poder ayudar a los ciudadanos de Valencia.
¿Y ahora qué? Si tuviéramos que decir, oye, a partir de mañana esto debería cambiar, ¿cómo? ¿Qué es lo primero que habría que hacer, Israel?
Esa es nuestra apuesta, el cambio, y para eso estamos aquí. O sea, nosotros, además de nuestra labor como bomberos, tenemos un compromiso moral con los ciudadanos y es, esto hay que cambiarlo. No tenemos el control de que puedan volver a ocurrir una dana. Va a ocurrir, de hecho. O sea, el momento, o sea, lo único que hay que saber es cuándo, porque va a volver a ocurrir seguro. Entonces, si ocurre, lo que podemos cambiar es la respuesta. Y la respuesta que se le da desde los servicios de emergencias va a ser muy diferente si tenemos lo que llevamos reclamando, una ley de coordinación básica de los servicios de bomberos que incluso sirvan a las propias administraciones para poder movilizar y aceptar a todos los cuerpos de bomberos de todo el Estado.
Maite Alcaraz.
Sí, buenas noches, Israel. Claro, escuchándote, bueno, pues claro, yo creo que los ciudadanos nos sentimos de alguna manera desprotegidos, ¿no? Porque es evidente que los servicios de protección civil, vosotros los bomberos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habéis estado a disposición, es decir, encantados de ir hacia allá, los 22.000 efectivos que tú dices que hay en España y que solo creo que han llegado 3.000 a la comunidad valenciana y que, por tanto, el problema estaba en la cabeza, en quien tiene que coordinar, el que tiene que gestionar, que es el mando político. ¿Tú crees que con un mando único, que se ha debatido mucho durante estas últimas semanas, esto se hubiera solucionado con una cabeza pensante, como tú decías?
Evidentemente, hay vamos, la emergencia es básico, esa coordinación, y esa coordinación solamente se puede hacer desde un mando único. En el momento en el que son varias administraciones las que intervienen, o varios mandos, por decirlo de alguna forma, los que toman decisiones se hace impracticable para aquellos que luego tenemos que ejercer esa función. Y aquí responsabilizamos a ambas administraciones, o sea, tanto la regional como la estatal, porque alguien tenía que haber dicho, esta es la necesidad y tenemos que usar de forma proporcional, que es algo básico en la emergencia, de forma proporcional los medios que tenemos. Esto no lo habíamos visto nunca, efectivamente, pero por eso había que haber usado todos los medios a nuestra disposición.
¿Y tú crees, Israel, que debería haber ostentado ese mando único? ¿Quién? ¿El ministro Marlaska? ¿La comunidad autónoma? ¿Quién conoce más sobre el terreno lo que vosotros podéis ayudar cuando hace falta cuando hay una emergencia de estas características?
Evidentemente, cuando hablamos de los servicios de todo el Estado y que nosotros, como servicios de bomberos, estamos dentro de la Dirección General de Protección Civil España, que pertenece al Ministerio de Interior, responsabilizamos y personalizamos esa coordinación en el Ministerio de Interior, por supuesto. Pero es que la cuestión es que ni siquiera sabe, ni él ni el Ministerio saben cuántos bomberos tienen a su disposición, cuántos números de cuál es el número de parques y de servicios, ni siquiera. Porque nosotros, que hemos acudido a cientos de reuniones con todos ellos, nos lo han demostrado cada día. De hecho, tenemos por escrito sus respuestas diciendo que no creían necesario esta ley básica de coordinación porque las herramientas actuales que tienen son suficientes para cualquier tipo de emergencia. Pues desgraciadamente se ha demostrado que llevábamos razón y tenemos de verdad una deuda moral con los ciudadanos porque no se lo merecen.
A mí hay alguien que sabe mucho de esto, me mandó ayer un mensaje diciendo, oye, aparte del ministro y de Mazón y tal, ¿alguien sabe dónde está la directora general de Protección Civil? No está de más la pregunta. Alberto.
¿Qué tal, Israel? Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a vosotros los bomberos, a los guardias civiles, a los policías nacionales y locales, al ejército y a los voluntarios que al final son los que estáis allí dando el callo y un poco llevando un poco la esperanza a la gente de allí. Pero yo, vamos a ver, ¿quién manda allí ahora mismo? O sea, uno va, un voluntario con su mejor intención, coge una furgoneta, unas palas, unas botas e intenta ayudar ahí. ¿Hay quién está mandando ahora mismo? ¿Quién está coordinando? ¿O quién decide, por ejemplo, que los bomberos del aeropuerto de Valencia no pueden salir a ayudar?
Pues bueno, estamos hablando de cosas diferentes. Quien decide que los bomberos del aeropuerto no intervengan, eso es directamente el CNEM, que depende, es un órgano coordinador que depende de la Dirección General de Protección Civil España, Ministerio de Interior, y luego quien está coordinando allí las labores en estos momentos es el Consorcio de Bomberos de Valencia, pero que bastante tienen con hacer frente a lo que se están enfrentando, a la catástrofe, como para estar pendiente de quién viene quién no viene. Vuelvo a insistir en lo mismo. Nos estamos autogestionando, tanto los voluntarios como los servicios de bomberos que están allí, se están autogestionando, y aquellos que están coordinando y haciendo lo que pueden sí dependen del Consorcio de Bomberos de Valencia.
En fin. Ojalá otro día hablemos con Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos en toda España, y hablemos de balance, de cuánta gente habéis rescatado, de resultados, y no hablemos del desastre de coordinación que estamos demostrando. Israel, gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches. Es increíble, ¿eh? O sea, no estás hablando con un político del PP que pone a caldo al PSOE, ni con un político del PSOE que pone a caldo al PP. Estás hablando con un bombero que tiene los huevos pelados de jugarse la vida y de salvar gente, que solo está pidiendo, por favor, ¿nos pueden organizar?
Y tú que conoces mejor que nadie a la gente, a los militares, ¿qué estarán pensando la gente de la UME allí cuando vean todo el cacao que hay? Y que bueno,
oye, primero... los de la UME y los de toda España que no han sido desplegados.
Exacto. O sea, que es que tú imagínate...
que están diciendo que estamos aquí.
Pero desde el primer momento que podrían haber ido mucha más gente, vamos, tú lo sabes, ¿sí? el espíritu que tiene esta gente, la maquinaria pesada que tiene esa gente. Es que las hemos visto llegar, la maquinaria pesada, los primeros que llegaron las primeras 72 horas era la gente con los tractores.
Sí, los gente propios con los agricultores. Tractores.
Era la maquinaria pesada que había allí. Luego ya, una semana después, empezaron a llegar los de la maquinaria pesada del ejército. Pero yo, no sé, esta gente que está acostumbrada a ir a Haití, de ir a todos los huracanes, a los de Centroamérica, a todos los terremotos, cuando vean esto y digan, bueno, y aquí quién está mandando y quién está organizando esto, ¿no?
Sí, es que, claro, la descentralización era para que se gestionara mejor.
Es que la famosa frase de se conoce mejor el territorio desde cerca está muy bien sobre el papel.
Claro, pero es que, claro, al final vemos a responsables públicos de distintos niveles de administración dándose codazos, muchas veces ni siquiera para tomar la iniciativa, es decir, para soltarle el marrón al que está al lado. Porque, como nos contaba Israel, yo creo que los servicios de protección civil hemos visto a nuestros bomberos, a nuestros geos, a nuestra UME, irse a atender en otros países cuando ha habido terremotos, cuando ha habido catástrofes naturales, y ahora que los tenemos aquí, que la tragedia ha ocurrido en su propio país, resulta que por una, iba a decir ineficiente, no, una nula gestión política, no saben si tienen que salir, si no tienen que salir, si tienen que acudir, se tienen que autogestionar, es decir, ellos decidir lo que deben decidir aquellos a los que pagamos y hemos elegido. Es que los hemos elegido si les pagamos un sueldo precisamente para que eso lo hagan bien. Es que me parece que es la tormenta perfecta, porque claro, el mensaje que mandas a la ciudadanía, sin dramatizar, porque yo soy de las que piensa que seguimos siendo un gran país, es que aquí falta cabeza, falta inteligencia, y nuestros responsables públicos solo miran a corto plazo. O sea, antes había políticos que yo creo que trascendían el interés de su partido, el interés político, incluso se podía hasta abrazar en decisiones que tomaban porque eran por el interés común. Ahora no. Ahora solamente se mira, espérate, voy a ver si se quema este, porque si se quema este, yo me aprovecho, que es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez respecto a Amazon. Claro, que este que se cueza su propia salsa porque a mí me va bien. Desde la administración regional, pues no se han tenido, yo creo, que ni reflejos ni conocimiento de gestionar esto. Con lo cual, la verdad es que la sensación es desoladora, ¿eh?
Lo peor es eso. Es lo que la gente debe estar pensando allí, que dice, estamos pagando por un lado el caos y la incompetencia que ha demostrado la administración autonómica, que como dices tú, Ángel, esto llegará el momento en que haya que pedir responsabilidades sí o sí, y no puede ser de otra manera, pero es que además del caos y de la incompetencia, lo que estamos viviendo luego es un cálculo político de no hacer nada para dejar en evidencia a esta gente, y entre tanto, pues bueno, hay miles y miles y miles de personas que siguen con las aceras llenas de barro, con las cañerías atascadas, con mirando al cielo cada vez que va a llover, temblando, y eso
y no, no lo vamos a decir. Y en la cola para una ración caliente que no llega.
Y encima el señor Sánchez, todavía en plena emergencia nacional, como contábamos ayer, no se ha dignado a levantar el teléfono para hablar con el jefe de la oposición. Siguen sin hablar.
Hablando de unos y otros, máxima expectación, como comentábamos antes, por la comparecencia de mañana de Mazón en las Cortes Valencianas. Escucharemos su relato de aquel día y veremos con qué consecuencias. Núñez Feijóo dice que está muy bien dar la cara.
Hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van. Y hay otros que se niegan a comparecer en las Cortes. Que haya un presidente autonómico que esté en una situación, su pueblo como el que está, acredita que quiere dar explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo.
El PP sigue poniendo el foco contra Teresa Rivera. Desde el gobierno, todo lo contrario. Grande Marlaska.
Lo que duele es que mentiras, falsedades hayan sido utilizadas en Europa, en la Comisión Europea, en el hearing, en la audiencia de la vicepresidenta, de una forma absolutamente ruin y de una deslealtad máxima por parte del Partido Popular.
Yo, cuando oigo a alguien del gobierno hablar de mentiras y cuando oigo a Marlaska hablar de algo ruin, después de episodios con el Tribunal Supremo, con decisiones del propio Marlaska, y que siga en el puesto, pero te estás oyendo, macho.
Está hablando de ruindad.
Un tipo que
en el BOE del lunes metió en las medidas de ayudas, incluyó de rondón, metió para poder
al DAO.
Hacer a su DAO, a su jefe de policía, a perpetuidad. Pero bueno, ¿cómo puede hablar este hombre de ruindad y de mentiras?
Sí, la metamorfosis de Marlaska merecería un libro entero, ¿eh?
De porque, Kafka.
Exacto.
otro.
Otro, porque es, desde luego, absolutamente incomprensible y efectivamente que por defender a su compañera hable de mentiras cuando, en fin, en su gobierno es el gobierno del escapismo, empezando por él. del que muy pocos hablan, pero él podía, de motu propio, haber planteado el nivel 3 de alerta y haber tomado el mando único como ministro del Interior. No lo hizo porque tuvo una consigna de Moncloa de que había que dejar que se quemara Mazón. Mazón mañana, efectivamente, probablemente pues haga una autocrítica, ya la hizo, ¿no? Ya por lo menos esbozó que había cierto, que tenía que ser humilde, que se habían hecho las cosas mal. Yo creo que se han hecho rematadamente mal. Y que, claro, el problema es que ante una administración que se vio sobrepasada, había una superior, una suprarregional, que la Administración General del Estado, que utilizó solamente el cálculo político para no hacer nada. Ahora planteará un cambio de gobierno, relanzar, pondrá a Susana Camarero, que yo creo que es de las personas que tiene la vicepresidenta, que por lo menos es una persona de máxima solvencia, esa que ha tomado un poco el mando, ¿no? Cuando se han visto un poco pillado por las circunstancias durante estos últimos días. Pero como antes planteabais los dos, yo creo que después de todo este tsunami, nunca mejor dicho en este caso, de toda esta catástrofe, alguien tiene que asumir en primera persona la responsabilidad. No veremos esa asunción de responsabilidades en el Gobierno de España, no lo veremos, no lo hemos visto nunca. Antes comentaba yo en la redacción que después de Massín Huerta, este gobierno, han venido cosas muchísimo peores, con imputaciones de fiscal general del Estado, familiares directos y tal. Y aquí no dimite nadie. Por tanto, en el gobierno de España se va a seguir silbando y mirando al techo y poniéndose de perfil. Pero yo sí espero, porque no todo el mundo es igual, que el señor Mazón, en algún momento, cuando todo esto pase, dé un paso, no al frente, no atrás, sino al lado, por lo menos. Lo que pasa que es verdad que tiene una situación muy débil en el Parlamento valenciano y al Partido Popular no puede perder esa presidencia sin la ayuda de Vox, que supongo que no la va a tener.
Es que es el problema que tiene, ¿no? Que ahora mismo él lo va a intentar mañana con la dimisión posiblemente de al menos una, si no son dos consejeras.
¿Dimisión o...?
Cese.
Bueno.
Digamos que
la dimite.
Salomé Pradas.
Incluso hay otro también en el alero, pero la de industria creo que es. Y luego creará una vicepresidencia de construcción para intentar, ahora sí, dar una imagen de capacidad y de pondrá un técnico al frente que sea que dé buena imagen y que muestre que este gobierno tiene regional puede afrontar una crisis de este calibre. Lo que pasa es que luego, claro, en cuanto se haya cargado a las consejeras, ya no tiene más escudo. Eso lo sabe, es de primero de política. En cuanto te cargas a los de abajo, el siguiente eres tú. ¿Qué le pasa a Amazon? Por un lado, hay que ser, para ser presidente, tienes que ser diputado. Camarero no es diputada, es el problema que tiene. Y tampoco se pueden convocar elecciones porque, bueno, sería en este momento tremendo. El momento en que llegue, cuando Amazon tenga que presentar, o también le digan desde Génova, le inviten a presentar la dimisión, porque ahora mismo tiene una soledad absoluta, tanto en Génova como en el resto de los varones. Bueno, llegará, yo creo que no es ahora, pero desde luego sí al medio plazo tiene que suceder.
Pero lo que pasa es que se tiene que convencer él, porque, claro, cuando yo escucho a gente que dice, es que desde el PP, desde Génova, le tendrían que instar a que dejara el puesto. No, mira, ha sido elegido por el Parlamento valenciano. Le guste o no al señor Feijóo, tiene más poder Mazón que él. Uh-huh. Claro, cuando tú eres el presidente o el secretario general de un partido que no gobierna, tus varones tienen muchísimo poder, más que tú, efectivo, más que tú. Por tanto, tendrán que llegar a un acuerdo. Y yo espero que Mazón entienda que solo con dejándole el puesto, el Partido Popular podrá sacar cabeza en la Comunidad Valenciana, ¿no? Una vez que la reconstrucción y oye, que mejore también lo que está siendo la gestión del post, la postdana, porque es que, por lo que estamos oyendo, lo que hemos entrevistado, sigue habiendo un auténtico desbarajuste, ¿eh? Un caos. Y lo que decía Ángel, es la administración más cercana con lo de los ayuntamientos, que por cierto, eso también hay que reivindicarlo. Los alcaldes, por lo menos en este caso, sí han trabajado y yo creo que han estado cerca de los ciudadanos. Muchos de ellos, además, han visto sus propias casas y sus propias familias afectadas. Quizá por eso, porque estaban tan cerca, y yo creo que sí reivindicaría, porque ellos sí que son también Estado. Eso lo decía Sánchez y en eso tenía razón. Eso también son Estado. Pero luego hay dos administraciones que, sinceramente, no lo han hecho bien y que tienen que purgarse responsabilidades.
Y que, desgraciadamente, estamos seguros y convencidos que si las dos administraciones hubieran sido del mismo signo político, otra cosa hubiera
Sin duda.
Eso es ahora mismo para la pues, gente que está allí.
Es una tragedia.
Es un auténtico drama.
Pues fíjate, del mismo signo político, o no quiero poner nombres concretos, que hubieran sido otras dos autonomías que todo el mundo tenemos
también,
en la cabeza.
Efectivamente.
Seguramente se hubiera dedicado de otra manera, pero en fin. Déjame dos minutos. Hola, Palom.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, vas a tener coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Maite Alcaraz, con Antonio Pérez Jiménez.
¿Con Antonio?
Sí, es que te llamas Antonio.
Ah, es verdad, que me has cambiado el nombre.
¿Te acordabas? Que estoy mirando a ese señor de frente para decirle lo de la música. Y, en fin. Alberto Pérez Jiménez y Maite Alcaraz, perdóname. Maite, proponías hablar de impuestos. A mí, en clave económica, los eufemismos me encantan. Cuando dicen lo de crecimiento negativo, me parece maravilloso. Pero cuando dicen reforma fiscal, es que te van a pegar un viaje con toda la mano abierta.
Y además,
¿o no?
Te van a pegar a ti, a Alberto, a los
Antonio.
Oyentes.
Antonio. Hasta Antonio.
Antonio, a todo el que se mueva, el que tenga una nómina, el que, en fin, han sido las clases medias que para este gobierno y fundamentalmente para el socio de Pedro Sánchez, la señora Yolanda Díaz, son multimillonarios todos. No, todas estas
ayer,
clases medias
ya
son.
Ya lo dijo ayer. Los impuestos sobre los yates hay que pagarlos.
Claro.
Y acto seguido metió las sociedades médicas.
Exacto,
claro,
exacto.
Los yates, sanitas, claro, lo mismo.
Entonces, claro, ahora lo que se quiere es aprobar un impuestazo que nos cruja a todas las clases medias, hacerlas desaparecer, y bueno, eso se traducirá en que evidentemente la economía española, que está absolutamente dopada por los fondos europeos, pues en algún momento empiece a sufrir, ¿no? Porque evidentemente no tenemos ningún tipo de posibilidad de que las clases medias puedan soportar lo que es una auténtica presión fiscal que es absolutamente inasumible. Ahora, la señora Montero, a mí me hacía gracia hoy cuando la veíamos en el Congreso intentando conciliar la opinión de distintos actores que son todos los socios del Frankenstein, que no tienen absolutamente nada que ver. El señor Aitor Esteban, de PNV y Junts, se echa las manos a la cabeza cuando les dices que quieres perpetuar lo que es el impuesto a las multinacionales, a la banca fundamentalmente y a las energéticas. Y por otro lado te sale Esquerra Republicana, te sale la señora Yolanda Díaz o te sale Bildu, que bajo ninguna circunstancia quieren que ese impuesto desaparezca, ¿no? Y de rondón, efectivamente, volverán a intentar que la gente que tiene sus seguros privados pues también les suban los impuestos, con lo cual lo que hará esa gente, aquellos que no puedan asumir el 8% de su vida, que es lo que plantea la señora Díaz, pues se tendrán que ir a la sanidad pública, colapsarla más y a que las listas de espera ya sean inasumibles, ¿no? Este es el país que quiere Pedro Sánchez, ¿no? Que todavía le tuvimos que oír en Azerbaiyán decir que es que estamos en contra de los ricos, ¿no? Que son los que están fastidiando el progreso del mundo. El mismo señor que se había cogido un avión y que hasta para ir al cuarto de baño se coge el helicóptero.
Sí. Había un informe hoy del Instituto Juan de Mariana que dice que desde que está el gobierno Sánchez ha subido 81 veces la 81 subidas de impuestos y de cotizaciones, ¿eh? Que solo en las 46 para 2025, y que va a sacar otros 8.000 millones más, ¿no? Y bueno, pues esto, como decía Maite, ¿no? Esto al final, donde más van a ir a repercutir son sobre las clases medias, por mucho que nos pongan la zanahoria del yate, que ya ves tú lo que van a sacar por los impuestos a los yates, que donde sí que lo vamos a sufrir es en la historia de la gente que se quiere, que paga un seguro médico o un seguro médico privado. No digamos ya si al final Muface desaparece y no dan a la asistencia privada el convenio que quieren las aseguradoras. Eso va a ser un drama, como decía hoy Ayuso, un drama sobre todo para Madrid, que es donde están todos los funcionarios.
Ojo, es que en Madrid, aparte de lo de Muface, el 40% de nosotros, casi la mitad de los madrileños, tenemos un Asisa, Aderlas, sí. Sanitas, Mafre, lo que sea.
Un seguro privado que...
Y ese 40% de Madrid no son millonarios, ¿eh?
No, y que va a subir el 8% por lo menos de subida en una prima. Si estás pagando, pues yo qué sé, si estás pagando 50 euros al mes, al final al mes te vas a tener 55 euros, sí, sí, más, 6 euros más, que al año... Por cada una familia le supone un dinero. Bueno, el afán recaudatorio, desde luego, de este gobierno no tiene límites. Vamos a ver, afortunadamente, creo que al final la reforma fiscal, por intentar convencer a unos y a otros, y por lo mal que lo está haciendo María Jesús Montero, que tiene a todos tirándose de los pelos y diciendo, por favor, que entre el amigo Bolaños, que es al final el fontanero para todo, creo que la reforma fiscal, tal y como está, no puede salir, porque no se puede contentar. Al final, si te tapas con una manta de tapas los pies, se te destapa la nariz, y al revés, si tú contentas a la derecha de Junts y PNV, no contentas a la gente de Sumar.
Por cierto, que María Jesús Montero también va a tener que afrontar una demanda que le ha puesto la pareja de Isabel Díaz Ayuso por 40.000 euros.
Es que no se presentó a la conciliación.
Exacto, porque esta señora, que adelanta las informaciones que dan los periódicos, como aquel día, ¿no? Cuando dijo...
En este caso es por...
No, por las dos cosas, ¿eh?
En este caso es por cuando dijo que el piso estaba... Sí. Vivía en un piso...
Le ha añadido González Amador también, cuando avanza lo de...
Tres declaraciones más las ha estado añadiendo.
Es una mina esta señora, ¿no? Sí. Con esa verborrea que gasta... es una mina y claro, el señor González Amador hace bien en plantear esa demanda. Lo intentó por lo penal, ahora se va por lo civil, que entiendo que lo que menos le importa es el dinero, pero demostrar que cuando uno es un responsable público como María Jesús Jesús Montero, que conoce los secretos de toda la ciudadanía, es decir, de todos los contribuyentes españoles, tú no puedes manejar tus filtraciones a tu gusto
y
adelantar incluso y presumir de que el diario.es iba a sacar unas horas después una cosa que finalmente sacó y que, por tanto, ella demostró que alguien se lo había filtrado de su agencia tributaria.
Alberto, cambiando de tercio radicalmente, propones que hablemos de la decisión de algunos medios, como en España La Vanguardia o en el Reino Unido The Guardian, de dejar Twitter, X. Dicen que esa plataforma se ha convertido en una red de desinformación. A lo largo del día se han sumado otros, por ejemplo, Sumar. ¿Por qué te llama la atención?
¿A Sumar también se ha sumado?
Sí.
Bueno, me llama la atención porque yo creo que todos sabemos lo que es Twitter, sabemos dónde estábamos, sabemos para lo que sirve y tienes que saber la manera de usarlo. Twitter, lo que es curioso es que ahora esta gente que va de dignos y que dice que se quiere ir de Twitter, porque esto es curiosamente alegando lo de siempre, el fango y la desinformación, son gente que cuando el sesgo era el contrario no decían nada. Hace poco, antes de que lo comprara Elon Musk, Twitter, aquí se prohibía a Trump, se le echaba de Trump, al propio Elon Musk, y sin embargo se mantenía los tweets de Maduro o de Khomeini, ¿no? De Khamenei, perdón, del líder iraní. Sí, más o menos. Entonces, bueno, curioso que ahora sí que se vean, después de las elecciones de Estados Unidos, digan que se quieren ir de Twitter porque hay desinformación, porque el algoritmo, porque Elon Musk, y por ejemplo que hay medios que no se van y dicen dejo las redes sociales porque no me convence, esto no es periodismo. No, se mantienen en Facebook, por ejemplo, que si hay algún medio que sí que ha influido en elecciones, que les ha hecho perder, les ha hecho ganar a base de desinformación, es Facebook. Bueno, pues allí lo que pasa es que Facebook sí que para esos medios tiene muchos ingresos, tiene muchos lectores y eso, amigo, eso ya no te vas a ir. Yo creo que cada cual puede hacer lo que quiera. Pero sobre todo, si te vas, vete a la francesa, dices adiós, no haces ninguna filípica, como estás diciendo, ni quieres dar ejemplo moral de nada, y sencillamente vete. Y si no, te quedas, porque sabes que desde hace años lo que es Twitter, ahora X, y cómo son las reglas que son.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es que me parece de una impostura hoy ver a conspicuos analistas políticos decir yo también me voy, como ha dicho La Vanguardia, yo también no soporto lo que está ocurriendo en X, esta desinformación, estas informaciones tóxicas, tantos bots detrás de nuestro prestigio, y son los mismos que efectivamente en otra época también han abonado determinadas teorías de la conspiración, también han desinformado, también han insultado a compañeros que decían otras cosas, también han retuiteado auténticas ofensas y agravios sobre ciudadanos. Hombre, por favor, esto se podrían tapar un poco. Y yo, que respeto mucho a La Vanguardia, también decir una cosa. Cuando he leído el editorial que ha hecho hoy La Vanguardia defendiendo el que no puede soportar estar en X, me he acordado de aquel editorial conjunto que hicieron los medios que catalizó precisamente La Vanguardia, donde se hizo un daño tremendo a la libertad de expresión y se apoyó el pensamiento único contra el Estado español y a favor del independentismo. Por tanto, como decía Alberto, lecciones morales
es que
menos.
Hoy además era muy gracioso, porque yo iba hacia la redacción al Confidencial a las 4 de la tarde y aquí en COPE estaban entrevistando al vicedirector de La Vanguardia, también muy digno, diciendo que pues eso, el fango, que habían decidido irse, tal, tal, tal. Bueno, en ese momento, 3 minutos después de que estaba dando esas lecciones, La Vanguardia publicaba una información errónea.
Que ha colgado en
de la agencia EFE, un error que ha habido de la agencia EFE, que eso, bueno, errores los tenemos todos, pero tiene gracia que una agencia del Estado dirigida por el que fuera secretario de Estado de Pedro Sánchez lanzara un bulo así, que se había estrellado un helicóptero contra una de las torres de Madrid. Pero es que la Vanguardia ha sido la que ha puesto una alerta diciendo todo, sin citar a EFE, diciendo que había, vamos, rápidamente para intentar ganar audiencia y eso. Y mientras tanto, el vicedirector hablando de bulos y desinformación.
Y además, si se quieren ir de X, que se vayan los que quieran, no hay problema. Pero que no engolen la voz, y no den lecciones, y no digan, y que casi te sitúen a ti al margen de la ley. Si tú te quedas en X, es que eres malo, que estás abonando la desinformación y eres de la fachosfera. Pues no, haga usted lo que quiera y no dé lecciones.
Enseguida ampliamos, pero me llega la portada de ABC de mañana, lo vamos a tocar todos inmediatamente. Begoña Gómez usó a una asesora de Moncloa, ojo, asesora que hoy es directora de programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno.
Era su asistente personal.
Sí, sí, sí. Sí. Y él la utilizó en gestiones de la cátedra. Gestiones, como decir a los empresarios, postdata, Begoña está muy interesada en que sigas pagando o contribuyendo a la cátedra. Y ya se han visto los documentos que los tiene el juez.
Exacto. Eso es un email que lo que hace es ratificarla.
Ya lo contó Olmo en su día.
En su día, el 4 de julio, publicábamos de fuentes, porque no teníamos el email. Si teníamos las fuentes, dimos el nombre de la funcionaria de presidencia que ejerce como asistente, vamos, secretaria personal de Begoña Gómez, como ella estaba mandando, tanto por teléfono, levantando el teléfono como por mail, pidiendo a las empresas que metieran alumnos porque desgraciadamente no les iba como debía a su cátedra, ¿no? Y lo que ha hecho el juez hoy, se han liberado una serie de tomos de la instrucción y ahí viene ya directamente plasmado ese mail y más cosas que yo creo que mañana podremos leer, pero entre ellas la última reunión que tuvo con la Complutense, donde se medio liquidó ya el acta, porque la última no fue, ella estaba de viaje por ahí, que fue una reunión muy tensa y donde ella se negó a ciertas cosas, a entregar ciertos documentos. O sea que yo creo que vuelve otra vez el tema Begoña con todo su esplendor y por mucho que hablen de bulos y desinformación, los sumarios judiciales están negro sobre blanco.
Estáis hablando de...
Como se va a Brasil, no podemos.
Sí. Claro, estáis hablando de una profesional independiente que lleva 25 años trabajando, que es como millones
como
de mujeres.
Mujer en
claro,
España,
exacto,
hombre,
exacto.
Pues, ha trabajado lo mismo que tú.
Exacto, exacto.
Lo mismo que tú, ha currado.
Lo que pasa es que, fíjate, era una estrella que guardaba una luz, que solo empezó a emerger esa luz cuando su marido fue secretario general del Partido Socialista y, desde luego, cuando llegó a la presidencia del gobierno. A mí, sobre todo, y me diréis loca, pero a mí me sigue llamando la atención, y ya sé que esto no es solamente de Begoña. ¿Por qué la mujer del presidente tiene asistentes personales? ¿Qué labor institucional tiene? La reina de España tiene una labor institucional, pero la mujer de un presidente del gobierno, y ya no le pongo nombres, ¿eh?, porque ella tenía un asistente personal y sé que las demás mujeres también. Ella se cuelga de la agenda de su marido, es decir, si tiene que ir, bueno, ahora a Brasil, se va con su marido. Pero no entiendo qué tipo de gestiones necesita la consorte del presidente del gobierno para tener un equipo administrativo a su disposición. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ahora que sabemos que esa asesora hacía ese tipo de trabajos, eso es lo más cercano a la malversación. Ya lo dirá el juez.
Es
pero utilizar recursos públicos para tus actividades privadas, a mí, por lo que yo he estudiado por ahí, que algo he estudiado, me parece que es muy parecido a la malversación.
A ver si me da tiempo a tocar algún tema más. A ver si me caben estos dos. Errejón ha reaparecido. Acusa a Elisa Mulia, la actriz denunciante, de presentar una denuncia falsa contra él de actuar de mala fe. Errejón pide declarar cuanto antes para defenderse. Ya sabe, la abogada de la denunciante está embarazada, se acaban de dar cuenta, va a dar a luz dentro de nada. Entonces han aplazado, no cambia de abogado, el juez dice que es sine die. La actriz habló de esta tarde en Antena 3 con el programa de Sonsoles.
Tengo miedo y estoy bastante paralizada. Todo esto me está quedando muy grande. No sé cómo actuar. Lo tendría que haber pensado dos veces si hubiese sabido todo este linchamiento mediático que me venía encima. Que quizás tendría que haber ido a la comisaría de forma discreta. Parece ser que precisamente porque mi abogada está de baja y él no se puede defender, el enojo es enorme. Pero desde luego decir que es una denuncia falsa me parece lamentable.
Ya, el problema está... Partiendo de la base de que mi cariño hacia Errejón es perfectamente descriptible, seguramente como el suyo hacia mí, partiendo de la base de que, claro, si un tío te hace lo que tú dices que te hace y luego te vas en el taxi con él sin ninguna coacción, a solas a su casa, tan tranquilamente, después del supuesto abuso, ¿por qué quieres que te diga? Cuando menos la denuncia es rara.
Yo creo que aquí nadie es enteramente inocente.
Es que ese es el problema.
Ninguno de las dos partes. Hombre, escucharle a esta señora decir que, hombre, es que tenía que haber ido a la comisaría, a lo mejor no tenía que haber hecho declaraciones.
Tres años
tenía...
antes.
Hombre, eso con pocas neuronas que tengas, ya lo debes pensar, ¿no? Que de esto no se debe hacer en absoluto un circo. Hasta el momento, contra Errejón, y a mí me pasa como a ti, Ángel, en fin, no somos amigos, ni nos hemos tomado un café nunca, le conozco en el ámbito profesional exclusivamente, me parece que no hay nada sustancioso todavía contra él. Ahora se ha unido a Aída Nízar, que también es otra lumbreras que circula por ahí, que está
ayudando,
aprovechando.
Ayudando a darle seriedad al
exacto.
Asunto.
Exacto.
Sí.
lo que ha hecho Elisa Mulia es una argucia legal, que es dilatar los plazos para que se vayan sumando todas las que aparezcan, si es que aparecen, y en eso tiene razón Errejón, salvo que Errejón no está para dar lecciones, porque él, su partido, su formación, su espacio político, siempre han dicho que esto de las denuncias falsas es un 0,00001 y que es mentira, que eso lo que hace es revictimizar a las personas que han sufrido acoso sexual. Bueno,
es que
pues
no
que se lo aplique.
No olvidemos que Errejón dimite.
Claro,
y dimite antes de la denuncia.
Yo quiero decir,
luego, como dices tú, aquí todo el mundo tiene su cosa, ¿eh?
Por un lado, yo no sé cómo... O sea, esta chica, efectivamente, toda la historia del relato posterior, que son 3 años, tampoco quiero juzgarla de cómo se puede comportar ante un famoso que te hace eso, lo que sea. No quiero decirlo. O intentar juzgarla. Lo que pasa es que sí, efectivamente hay que recordar que esta chica lo dice por la tarde y Errejón dimite mucho antes, solo con 4 denuncias sin nombres ni de los denunciantes ni del denunciado. O sea, que a saber lo que él llevaría sobre sus espaldas para decir yo me voy porque como salga todo lo que está pasando se me ha acabado la carrera. Y para terminar solo una cosa, voy a leer una cosa. No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres. Firmado Íñigo Errejón. Uno de los muchos tweets que puso, que se pasó, como suele pasar en estos momentos, el que se pone a la cabeza de la manifestación con la antorcha, luego es el que más tiene que ocultar.
Es que no hay argumento, que no hayan utilizado los de este espacio político, hablo de Podemos, hablo de Sumar, de Errejón, de Pablo Iglesias, de todos, de Yolanda Díaz, que luego no hayan incumplido. O sea, cuando se les ha puesto el foco en sus propias vidas, en sus ejecutorias, han hecho justo lo contrario de lo que han predicado. Podemos recordar el chalé, podemos recordar tantas cosas de lo que han hecho y que decían justo que había que hacer lo contrario. Por lo tanto, no sé si es justicia divina. Y a mí me molesta tener que decir esto porque a mí me gusta que en el Estado de Derecho todo el mundo se pueda defender. Pero claro, cuando tú has criminalizado prácticamente a todos los hombres, los has considerado violadores en potencia, si no violadores ya hechos y derechos, pues pueden suceder estas cosas, que haya personas que sin argumentos sólidos den un paso al frente y también abonen todo este circo, ¿no? Y él ahora es víctima. A mí ya te digo, no me gusta que él sea víctima de esto, pero esto hay que pensarlo antes, ¿eh? Porque se ha convertido todo esto en una caza de brujas contra muchos hombres sin ninguna prueba.
Otra historia, hablando de caza de brujos. ¡Ábalos, hombre! ¡Hombre!
Mi es que personaje.
Sí, pide al PSOE que archive su expediente por el que le expulsaron con un par. Dice que han pasado 6 meses, que han caducado los plazos legales de suspensión de militancia. Recordemos que la intención de Ferraz es expulsarle antes del Congreso de Sevilla, que es dentro de unos días. Ábalos dice que no, que por su honor tiene que volver al partido. Está buena, ¿eh?
Tú no tienes... Es que no te acuerdas de él cuando llegó y decía... No tengo coche, no tengo nadie.
Espera, yo creo que... Fíjate, hasta creo que ese corte del... Estoy solo, no tengo coche. Igual hasta lo encontramos.
Antes decíamos que es una pena que se haya... Errejón haya dimitido y haya entregado el acta, porque se podía haber ido a formar un grupo mixto con Ábalos. Están los dos juntitos ahí en el Congreso de los Diputados. Bueno, Ábalos al final lo que va a intentar es ser el grano en el trasero.
Tengo solo mi coche, que tengo secretaria. No tengo a nadie ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Qué bonito. O sea, es que mira, Ábalos, me caen unos lagrimones por aquí. Mira, uno por aquí y otro por aquí. ¿Y de este qué?
Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa.
¿Teme que las cintas salgan a la
luz? ¿Pero qué voy a temer?
Móvete, mira que voy a temer. Pues no te vas a caer.
Pues nada.
Es impresionante.
De momento ya está en el Supremo, ahí a ver qué le va a pasar, ¿no? Y va a intentar hacer hasta última hora, hacerle pagar al PSOE lo que le... Como le han dejado solo y tal, pues se lo intentará hacer pagar. Pero el futuro que tiene es, como dirían por mi barrio, color hormiga. O
sea, lo que pasa es que podía tirar de la manta. Quiero decir, claro, si se siente perjudicado porque el PSOE le ha cortado la cabeza la primera de cambio...
Es que no hay que olvidar, perdóname, sí. Es que no hay que olvidar una cosa. En el 21, yo es que soy avalólogo. En el
ya 21, veo, ¿eh? Te has hecho ahí un máster.
Lo que tiene.
Eres catedrático ya también.
En el
de
21
esto.
Le cesan. Del gobierno y del partido y del secretario de organización y tal, le ponen una comisión para que siga cobrando, sí, ¿eh? Sí. Tampoco lo dejan en pelotas.
La constitucional, nada menos.
Acto, pasan los meses,
y le meten en la
empiezas
lista.
A abrir los coldos, empiezas a ir a Jessica 20 minutos, empiezas a ir la otra. ¿Qué ocurre? Que le meten en la lista, sí, en puesto de salida. Estalla a lo bestia el caso Coldo. En julio del 23 sale elegido, por eso hoy es diputado, y eso se lo debe a Pedro, y le echan del grupo y pasa al grupo mixto. Luego es aforado, porque Pedro le salva el culo, claro, y le meten, hace un año y medio.
Y le meten las listas.
Es más, y en las europeas estuvo a punto también, exacto, de entrar, que también se puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera...
De mandarle para allá.
Y ya haberle echado de España, que hubiera estado allí calladito y cobrando un sueldo en Bruselas,
más.
Pero evidentemente yo sigo diciendo lo mismo. Si él se ve perjudicado, que no haga el panoli pidiendo que le reingresen, que no le van a reingresar ni nada por el estilo. Ya está Santo Cerdán para evitarlo. Su ex amigo, por cierto, y de Coldo también. Que lo que haga es que diga, oye, pues es que yo he hecho esto, pero mira, aquí había unos concursantes también.
Pero al final acordaos que de la manta tira muy poquito, porque todas las veces que dijo Bárcenas que iba a contar lo que iba a contar, no, que tenía bombas, sí, y jamás dijo nada.
Sí, pero ojo, yo no digo que tire él. A finales de noviembre comparecen ante el juez, no, los cuatro mosqueteros. Cuidado, los cuatro mosqueteros son los empresarios de los mensajes. Y a primeros de diciembre, los de la UCO, sí, como testigos.
Y Aldama tiene un abogado que es especialista en pactar.
Bueno,
también.
O sea, bueno, ya veremos. Que, ojito, si hoy hablamos de Begoña, a primero de diciembre, con, sí, las, sí, testificaciones de los guardias civiles, nos vamos a ir.
No damos abasto.
Pero qué bien. Gracias, Alberto.
Estáis solo.
Chao, Maite.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
3 de diciembre de 1934. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Indonesia, Maumere. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor.